Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A 100 años de la fundación de la OIT, el 11 de abril de 1919, analizamos el pasado, el presente y el futuro de las relaciones laborales y el mundo del trabajo.
Entrevistamos al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, Julio César Bazán, y a la abogada argentina Gisela Bustos, vinculada a empresas recuperadas por sus trabajadores.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El Tratado de Versalles no solo significó el acuerdo entre más de 50 naciones para dar por finalizada la Primera Guerra Mundial entre el Segundo Reich de Alemania y los aliados.
También significó un cambio radical para el mundo del trabajo, ya que estableció la creación de una Asociación General de Naciones, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se consolidó como la Organización de Naciones Unidas.
Pero ya en 1919 quedaron establecidos unos principios básicos a partir de los cuales empleados y empleadores comenzaron a regirse con la creación de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, como ámbito de encuentro, debate y resolución de conflictos.
Nacida poco después del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, la nueva organización plasmó que el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio.
Estableció el derecho de asociación por razones lícitas, tanto para trabajadores como empleadores, y el pago de un salario adecuado para el empleado que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su época y país.
Fundada el 11 de abril de 1919, mantiene desde entonces una conducción tripartita que incluye a 4 delegados por cada país miembro.
2 representantes de los gobiernos, uno elegido por los sindicatos y otro por los empresarios.
Si bien no tiene potestad para sancionar a los estados, sus resoluciones aportan elementos contundentes a cada una de las partes para movilizarse o defender sus posturas ante conflictos vinculados a las relaciones, condiciones y derechos laborales.
En este sentido, es uno de los organismos más valorados en la comunidad internacional, al punto que en 1969, en el aniversario número 50 de su creación, fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz.
Para celebrar sus primeros 100 años, la OIT organizó este 11 de abril el llamado Tour Global, con actividades en cada uno de los 187 países que lo integran.
Un repaso histórico, pero con la mirada puesta en el futuro del mundo del trabajo, marcó la celebración, que en América Latina tuvo su base en Perú, donde funciona la sede regional.
Consultamos al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, Julio César Bazán Figueroa, sobre el centenario y los desafíos por delante.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Julio, bienvenido a Telescopio. Un gusto recibirte nuevamente.
Mucho gusto y un saludo a todos.
Se están cumpliendo 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo lo viven los trabajadores del Perú, en concreto de la central que tú perteneces?
Bueno, en realidad nosotros estamos con una valorización muy alta del significado de el acontecimiento al que vamos a asistir este año, queriendo desde luego que los trabajadores tengamos una OIT mucho más contundente, digamos, en los mandatos iniciales de su constitución. En realidad, la justicia social es muy añorada ahora aquí en el país por las políticas de injusticia que desde el lado del empresariado, multinacionales y gobiernos se vienen implementando. Entonces, nosotros tenemos muchísima expectativa que finalmente el conjunto de los trabajadores a nivel global en la próxima conferencia logren un instrumento que proyecte, digamos, a la OIT en mejores condiciones para los siguientes años.
¿Por dónde pasarían esas claves de las mejores condiciones, Julio?
Bueno, mira, nosotros creemos evidentemente en la institucionalidad laboral. Tiene que haber un énfasis en el tripartismo como un elemento fundamental. Nos interesa mucho el tema de la libertad sindical, la negociación colectiva, conscientes además de que vamos a enfrentar nuevas formas de organización del trabajo y que no debería haber obstáculos que nos detengan en la posibilidad del fortalecimiento organizativo, porque el empresariado está más bien mirando estas nuevas formas de organización como un mecanismo para evitar la organización sindical, para destruir la organización sindical, y nosotros quisiéramos por eso un nivel de compromiso tripartito de seguir impulsando y fortalecimiento a los actores sociales, particularmente al sindicalismo, ¿no?
Está claro, porque están los temas históricos del mundo del trabajo vinculado al empresario, la patronal, la relación de dependencia con los trabajadores, obreros, empleados, pero también están estas nuevas realidades que, por ejemplo, me imagino que estás pensando en algún sentido en las plataformas Uber, que modifican las relaciones laborales, pero a su vez se habla de un futuro del trabajo que todavía no tenemos muy claro en qué consiste.
Efectivamente, cuando hablo de las nuevas formas de organización del trabajo, me estoy refiriendo específicamente a este nuevo tipo de llevar adelante actividades y servicios con la participación mínima del contacto directo, digamos, ¿no? Entonces, las plataformas digitales, evidentemente, son uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar en las políticas organizativas que nos propongamos los trabajadores, las organizaciones sindicales. También tenemos que enfrentar, desde luego, la precariedad a nivel de nuestro continente y a nivel de Perú en particular, que está extendiendo el trabajo parcial, el trabajo temporal en actividades que realmente son de naturaleza permanente y que está frenando también por esa vía el crecimiento de las organizaciones sindicales o impidiendo que los trabajadores libremente opten por organizarse, ¿no? En ese conjunto de cosas, mirando ya el tema colectivo, ciertamente nos preocupa mucho la negociación colectiva y lógicamente la huelga, ¿no? Porque en realidad no hay mecanismo más potente, más o herramienta más útil que los trabajadores siempre hemos tenido, pero que ahora con las nuevas formas de organización, la organización masiva como que está va a estar muy limitada, ¿no?
Claro, sí, porque aparte está muy en debate en varios países, por lo que puedo seguir, Julio, es el derecho a la huelga, pero empiezan a haber corrientes muy fuertes de el derecho al trabajo de las personas que no están sindicalizadas y por esa vía se introduce de alguna forma una barrera a la posibilidad de usar esa herramienta.
Efectivamente, la amenaza es muy fuerte cuando el proceso, la empresa adiciona mecanismos de debilitamiento o de desaparición de la organización sindical, ¿no? Eso es en realidad una de nuestras grandes preocupaciones porque adicionalmente se penaliza, se criminaliza la acción sindical, se persigue a los dirigentes, etcétera, ¿no?
¿Tiene margen la OIT para laudar en estos temas que estamos hablando?
Por eso es que yo puse el énfasis en la necesidad de consolidar el tema del tripartismo, ¿no?
Bien.
Porque ese mecanismo de diálogo nos puede ayudar a salir con soluciones imaginativas de compromiso mutuo con todos y lógicamente el tema de la huelga en sí, si hay entendimiento, si hay acuerdos, estará ahí presente, pero no necesariamente el empresariado debe asustarse porque si hace bien las cosas no tienen por qué haber huelga, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, ahí está la historia de siempre. ¿Pensás que sin la OIT la realidad actual de los trabajadores sería peor?
Evidentemente, yo considero que una de las grandes conquistas de la lucha de los trabajadores, sin lugar a dudas, ha sido la propia constitución de la OIT. Y pienso que a partir de ahí se han ido institucionalizando muchos de los derechos que ahora se gozan. Evidentemente, encontramos algunas falencias en lo que signifique su capacidad de intervención para cumplimiento de las medidas, pero con la regulación de estos derechos es bastante, ¿no? Y obviamente no hay que renunciar a que la OIT tenga mayores prerrogativas, pero si consolidamos lo que hay, sería un gran avance, ¿no? Un gran potencial para avanzar.
Julio César Bazán Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Un gusto, como siempre, poder tenerte aquí en el programa. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando.
También consultamos a Gisela Bustos, abogada argentina, representante del movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores.
Se trata de un fenómeno que cobró fuerza a raíz de la crisis económica de 2001 y que actualmente se ha convertido en un sector de peso en el país sudamericano.
Sin embargo, sus trabajadores quedan por fuera del amparo de la OIT, algo que también ocurre en otros países de la región.
Estamos en el aniversario número 100 de la creación de la OIT y te he escuchado alguna vez decir que, bueno, la OIT debería ocuparse de esto también.
Sin lugar a dudas, porque los trabajadores de empresas recuperadas siguen siendo trabajadores. Así que claramente la Organización Internacional del Trabajo debe seguir abrazando y protegiendo los derechos de estos trabajadores que han decidido en algún momento defender justamente eso, su fuente de trabajo y su fuente de dignidad.
Contanos por qué hoy por hoy no están representados ni pueden concurrir y presentar casos. ¿Cómo es la situación jurídica, si se quiere?
Lo que ocurre es que, como ustedes saben, el gobierno de la OIT es tripartito: organizaciones empresariales, estados y organizaciones sindicales. Lo que ocurre particularmente en mi país, en Argentina, que tal vez es una situación distinta a la que se da en Uruguay, es que acá en Argentina, en general, los trabajadores, cuando recuperan una unidad productiva, una empresa, una fábrica, quedan excluidos del sistema sindical, quedan excluidos de la representación sindical. Entonces, en ese sentido, ya quedamos excluidos también de la protección de la OIT. Más allá de que la OIT tiene mucha elaboración en materia de cooperativas, lo cierto es que esas respuestas quedan bastante a mitad de camino en relación a las necesidades concretas y la realidad concreta de los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas.
Porque es diferente el estatus de cooperativa y empresa recuperada. Por ejemplo, conociendo el caso de Uruguay, muchas de las empresas recuperadas aquí se conforman como cooperativas.
Nosotros también nos conformamos como cooperativas, pero la diferencia radica en la identidad del trabajador. En el caso de Uruguay, lo que pasó es que las empresas recuperadas en general siguen estando bajo la representación de las organizaciones sindicales, partiendo de la base de que ustedes tienen mucho mayor grado de unidad en lo que es la representación sindical.
Claro, hay una central única, digamos.
Claro, en nuestro país la central está dividida en un proceso de división que por lo menos por ahora sigue increyendo, y en ese sentido la general de las organizaciones sindicales lo que hicieron fue mirar para otro lado cuando los trabajadores defendieron su fuente de trabajo y la recuperaron. Específicamente, por darte un caso, metalúrgicos, que es el rubro que mayor cantidad de empresas recuperadas registra en Argentina. En general, la posición del sindicato ha sido mirar para otro lado y dejar sin ningún tipo de cobertura a los trabajadores una vez que recuperaron su fábrica. ¿Esto tiene excepciones? Sí, tiene excepciones, pero la regla es esa.
Si no me equivoco, hubo varios encuentros, uno de ellos el último en Chile, de empresas recuperadas en la región. ¿Podés decir que este es un reclamo general de tener posibilidad de participar de la OIT?
Este es un reclamo, no sé si es un reclamo general. Es cierto que nosotros el último encuentro de economía de los trabajadores fue en Chile en 2018, el próximo va a ser en Brasil, ahora en octubre de 2019, y este es un reclamo que se pone más que nada sobre el tapete al calor del centenario de la OIT y del lema con el que convoca a discutir la OIT, que es justamente el futuro del trabajo. Algunos y algunas estamos convencidos de que las empresas recuperadas tienen mucho para decir en relación al futuro del trabajo, a partir de la experiencia que se viene haciendo, de hecho, desde hace muchos años, así que de hecho, pero en algunos casos hace 20 años, de una experiencia de hecho. Entonces creo que tenemos mucho para aportar en ese debate. Y es una reivindicación que algunos y algunas estamos planteando. No sé si tiene un grado de generalidad total, pero eso tiene que ver también con que lo que nos ocurre es que En muchos casos estamos siempre corriendo detrás de los incendios, ¿sí? De la necesidad concreta de algo que se está prendiendo fuego, entonces de ir a tapar el incendio que me surgió ayer. Y esa es la situación que estamos viviendo en Argentina, es la situación que estamos viviendo en Brasil, con políticas que se están implementando desde los gobiernos de las gestiones actuales, que son totalmente contrarias a los intereses y a los derechos de los trabajadores, con lo cual nos ponen en una situación de estar defendiendo la necesidad más concreta y se nos dificulta muchísimo levantar la mirada para mirar cuestiones más estratégicas.
Para cerrar, y pensando en ese eslogan o en esa consigna que baja de la OIT, y hoy podemos ver en muchos gobiernos de la región tomarlo como tema de análisis y debate, que es el futuro del trabajo. Uno, por lo general, o tratan de plantearlo así en mayor medida, se piensa en la robótica, en la inteligencia artificial, pero no en estas realidades, por lo general.
Creo que todo tiene que ver con lo mismo. Incluso la OIT lo viene planteando en los últimos materiales que estuvo sacando, el último incluso en febrero. Hoy se está haciendo una jornada por internet de la Vuelta al Mundo, convocada por la OIT. Creo que todo tiene que ver con lo mismo, el proceso de la cuarta revolución industrial, la globalización, las cuestiones de los movimientos migratorios. Creo que todo tiene que ver con la misma cuestión, que es que no tenemos que perder el eje de que los debates deben ser políticos y que el destino que tengan los trabajadores y trabajadoras en el contexto que sea es político y depende de decisiones políticas que tenemos que construir de conjunto. Por eso me parece que el abrazo de la OIT a trabajadores y trabajadoras autogestionados es una cuestión de primer orden, si bien hoy nos queda en una agenda desdibujada. Es una cuestión de primer orden porque juntos debemos construir y con las voces de los protagonistas debemos construir el destino de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. Es cierto que existe una cuarta revolución industrial, pero yo no creo que haya un determinismo hacia un futuro negro y sombrío para los trabajadores. De hecho, las empresas recuperadas dan cuenta y demuestran en los hechos de que es posible construir otra historia, con esfuerzo, con solidaridad, con libertad, con justicia y juntos, y repensándonos. Así que me parece que ese es el camino.
Gisela Bustos, abogada de Empresas Recuperadas en Argentina, ha sido un gusto tener tu participación aquí en Sputnik.
Ay, muchísimas gracias. Saludos a todos y, bueno, a seguir luchando.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.